Eduardo Galeano uruguaitarra gaur hilda 64 urterekin. Eduardo Galeano Montevideon jaio zen 1940garren urteko irailaren 3an. Biriketako minbizia zuen, pasaden ostiralean ospitaleratu zuten eta gaur esan bezala hil eginda. Urte luzez kazetari eta idazle lanetan aritutakoa da Galeano, bere liburuak hizkuntza askotara itzuliak izan dira, tartean baita euskarara ere eta hainbat literatura genero nahastu izan ditu bere lanetan, hala nola dokumentu mentala, fikzioa, kazetaritza, analisi politikoa edota historia. Galeanok berak esan ohi zuen oroitzearekin obsesionatutako idazlea zela, gauza guztien gainetik Amerikaren iragana oroitzearekin zegoen obsesionatuta eta Galeanok hain justu uste zuen amnesiara kondenatutako lurra zela Latinoamerika. Bain justu 1971garren urtean argitaratu zuen Las Venas Abiertas de América Latina liburua eta berehala Latinoamerikako literatura politikoaren ikurretako bat bilakatu zen. 20 hizkuntza baina gehiagotara itzulita dagoen lana dugu Las Venas Abiertas de América Latina. Tartean 2009garren urteko apirilean Hugo Chávez Venezuelako presidenteak berak Las Venas Abiertas de América Latina liburuaren ale bat oparitu zion Barack Obama Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari Ameriketako 5. biltzarrean. Galeano 14 urte zituela saldu zion lehen karikatura politikoa El Sol astekariari. Uruguaiko alderdi sozialistako agerkaria zen El Sol. Latinoamerikako ezkerreko intelektual modura nabarmendu aurretik fabrikako langile, margolari, marrazkilari, mezulari, mekanografo edota bankuko langile izan zen Eduardo Galeano. Ba, Carlos Aznarez, resumen latinoamerikano egunkariko kazetariarekin izan gara gaurkoan lehenik eta behin, esan digu dolu eguna dela gaurkoa Latinoamerikan.
Acabamos de recibir la noticia de que ha fallecido el escritor Eduardo Galeano. Bueno, en estos momentos, ¿qué subrayarías? ¿Qué decir sobre Eduardo?
Bueno, Eduardo Galeano es uno de los grandes de la literatura latinoamericana y yo diría mundial. Es un hombre que además de escribir maravillosamente y testimoniar sobre lo que es nuestro continente latinoamericano, también ha sido un militante de la causa revolucionaria, progresista latinoamericana. Es un hombre que dirigió la revista Crisis, una revista que marcó época en los años 70, donde escribieron los principales intelectuales del continente, y a causa de eso y de toda su pelea por la izquierda y por los derechos humanos en Uruguay y en el continente, le tuvo que emigrar y irse al exilio y pasar un exilio como tantos otros, difícil, complicado, porque para un intelectual de la talla de Eduardo Galeano, que en Uruguay brillaba por todo lo alto y también obviamente en el resto de Latinoamérica, empezar de vuelta en Europa y tener que trabajar arduamente para contrarrestar todo lo que fue la campaña de las dictaduras latinoamericanas fue un esfuerzo importante. Pero literariamente hay un hito que es Las Venas Abiertas de América Latina, que ha sido un manual para todos los revolucionarios, para todos los jóvenes que en los años 70 empezábamos a insurgir en cada uno de nuestros países. Y bueno, leíamos esos textos de Galeano como algo que nos marcaba una línea a seguir. Y tal es así que Las Venas Abiertas tiene una vigencia tan grande que hoy lo lees y realmente comprobás que han cambiado muchas cosas, pero que hay otras enormes asignaturas pendientes que ahí están marcadas en ese texto. O sea que yo creo que la partida de Galeano, que seguramente seguirá escribiendo y testimoniando desde otros sitios, nos deja un enorme, enorme hueco, porque ha sido uno de los maestros de muchas generaciones de escritores y de periodistas, porque no hay que olvidar eso también. Galeano fue un periodista y un periodista de investigación, un hombre que trabajó arduamente para ir al fondo de los problemas del continente y graficarlos de una manera muy simple para que cualquiera pudiera entenderlos. Esos textitos cortos de Eduardo que fueron marcando todo un antes y un después de la literatura latinoamericana.
Eduardo solía decir que América Latina sufría amnesia. Supongo que él quería hacer frente a esa amnesia, ¿verdad?
Claro, sí. Él era un gran luchador contra la desmemoria. Él decía que cosas horrendas podían ocurrir en América Latina y al poco tiempo ser olvidadas porque las tapaban otras cosas más horrendas. Y él decía que había que estar rescatando permanentemente la memoria fértil de lo que iba sucediendo, de las cosas buenas y de las cosas malas, para que las nuevas generaciones no se sintieran tan huérfanas cuando empezaran a caminar, no solamente la literatura, sino caminar en todos los aspectos. Y él tiene, aparte de ese hermoso libro, tiene Crónicas Latinoamericanas, tiene La Contraseña, y también otro hito que es Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, donde dice y cuenta lo que muchísimos pobladores del continente y del mundo piensan, pero no tienen la posibilidad de expresarlo con las palabras que lo expresaba Galeano. Esas cosas de cotidianas donde nos enfrentamos con cosas que nos cuentan todo al revés de lo que vemos que está sucediendo. Y eso, bueno, Galeano lo supo expresar de una manera muy clara. Nosotros tuvimos la suerte, en Resumen Latinoamericano, en nuestro periódico, cuando en la primera etapa que lo editábamos en el exilio, Galeano colaboraba con el periódico y siempre, aparte de la nota, nos dibujaba. Él era muy, tenía un sentido de humor muy particular y siempre al final de las notas nos dibujaba un chanchito, un cerdito. Y ese cerdito a veces estaba triste, a veces estaba sonriente, a veces estaba muy alegre, y dependía de las cosas que estaban pasando, nos estaban pasando todos los exiliados en ese momento. Y bueno, él nos iluminó muchísimo también con la escritura y también con esos gestos que él tenía como uno más de los exiliados y de los compañeros que de Latinoamérica que anduvieron por Europa tratando de remar contracorriente hasta volver otra vez y regresar a nuestros países.
Por tanto, supongo que en toda América Latina se sufrirá hoy la pérdida de Galeano.
Sí, es un bajón, es un día de duelo, es un día de duelo fuerte para el continente latinoamericano. Yo creo que lamentablemente estamos en estos momentos en que los grandes empiezan a partir. Primero se fue Mario Benedetti, Roa Bastos y ahora Eduardo Galeano. Y bueno, yo creo que deja un legado muy fuerte y eso es lo importante. Deja el legado del compromiso. Es uno de los que sostenía que hasta el último día de la vida de cada uno había que hacer un autoanálisis para saber si había obrado bien o había obrado mal. Él decía, ya cuando uno cree que se está por ir, tiene que mirarse al espejo y decir, he sido coherente con lo que me he planteado en la vida, y a partir de ahí hacer un análisis de lo que ha sido toda tu existencia. Yo creo que Galeano se ha mirado al espejo y se ha dado cuenta que realmente ha salido victorioso de la lucha contra el mal, contra la muerte, contra las dictaduras, contra el discurso único. Siempre ha sido un baluarte en no bajar la guardia y en mantener firmes las banderas de la lucha por el socialismo, la lucha por la libertad, la lucha por la independencia de los pueblos del continente.
Por tanto, y para acabar, supongo que hablamos de una actitud revolucionaria en toda regla y en todos los aspectos.
Por supuesto, sí, sí. Él ha sido un hombre que no claudicó, que no se arrepintió como tantos y tantos otros que hemos visto que han pasado del rojo al rosado. Y él muere con las botas puestas. muere, si no hubiera estado internado esta semana con ese cáncer que lo abatió, hubiera estado en Panamá marchando junto a Maduro, a Evo y a toda la gente que protestó contra Obama allí en la cumbre de Panamá.
Carlos Aznárez, resumen latinoamericano ungariko zuzendariaren hitzak hortxe. Mikel Soto, txalaparta argitaletxeko arduradunarekin ere izan gara gaur arratsaldean Galeanoz mintzatzen, bere heriotzaren aurrean hauxe lehenik esan diguna.
Ba, ez dakit, galera, gogorra, nik egia zan hemen duela boladatxo bat hasi ginen nolabait dueloa egiten. Ze idatzi genion duela, ez dakit, hilabete edo geixago behar bada, eta zuen erantzun, eta pixka tarrituta galitu ginen, eta gerora balagun baten bidez jakin izan genuen minbizi nahiko larria zeukala. Eta ba, azken saiakeratxoa edo ginen nuen, ba, bueno, ba, Arnaldo Tegiren aldeko ba, zera, kampainaren arira, eta ez zuen ere erantzun, eta pentsatu genu, komentatu, akordatzen ez, komentatu genu lagur artean, de, jo, honek itxura txarra dauka, eta azkenean, ba, bai, ba, ala izan da, eta ez dakit, alako utxune bat, ze uste dut, gainera, ez dakit mundu mailan, baina behintzat Euskal Herrian alako adostasun moduko bat sortzen duen intelektual bat da, ez? Gurean oso oso irakurria izan da, eta nolabait tatxarik edo errenuntziorik gabeko intelektuala izan da, ez? Euskal Herriarekin beti ondo portatu egin dena, eta ez dakit maila handikoa, ez? Bai literarioan nolabait esateko zein politikoan, ez? Eta berak zeukan errealitatea begiratzeko molde berezi hori, ba, nik uste dut asko mandigula, ez dakit.
Bai, tira hor, Amerika Latinaren inguruan idatzitakoak, oroar esango dugu ez da, idazteko bazuela modu oso zuzena, gaur egunean esaterako, ba, bere esaldi mordoa ez da ari da zabaltzen eta ideia argiko idazlea.
Bai, errepaso bat egiten eta bai, Eduardo Galeanorekin iaia geratzen da batzuetan, bai, zuk aipatu duzun bezala, oso zehatza zen, oso laburra zen, eta bai, esaldi borobil mordoa esan zuen, ez? Pentsa, gauza batzutan, Oscar Wilde-en lantzeko zerbait gertatzen da, ez? Zertzen zara, ez dakite, wikikotera, edo esaldiak edo, eta brrra, gertzen da pilo bat, ez? Gauza askori buruz, bizitzari buruz, politikari buruz, estatu batu buruz, Uruguairi buruz, emakumezkoi buruz, futbolari buruz, eta oso nazen laburrean, ez? Oso esaldi ebaki horrak jaurtitzen zituen, eta gero hori oso tarte txikietan gaitasuna zeukan, bizkata ipatzen duen bezala, guretzat errealitatea den hori beste angulo batetik begiratzeko eta erakusteko, ba, angelu hori ere errealitatea dela, ez? Eta batzuetan normalean gure oiko bizimoduan ikusten dugun errealitate hori baino handiagoa edo nabariagoa, esan dezagun.
Lan ugari eginak ditu, Las Venas Abiertas de América Latina asko aipatzen da, ez dakit zuk zeinen nabarmenduko zenuken?
Pues ez dakit, bai, segurazki hori da aipatuena, ni behar bada, akordatzen ez, ni heldu nintzen naren gana, bueno, ez dakit, ni 78koa naiz, orduan, ez dakit, akordatzen naiz, irakurri nun lehen liburua izan zala, El libro de los abrazos, eta zauskada handia eragin zidan, eta geroztik irakurri nuen jarraian El libro de los abrazos, irakurri nuen Patas arriba, irakurri nuen Las venas abiertas de América Latina, eta uki nuen bolada bat ez dakiz izango zan, pues amazazpi urtetatik hogei urtetara edo asko irakurri nuela Galeano, eta ba, segurazki ez dakit, ba, obra gisa gehien geratuko dena Las penas abiertas de América Latina izango bada ere, nik behar bada kariñoagatik El libro de los abrazos hautatuko nuke nire lehen liburua izan zelako.
hainbat liburu aipatu dituzu, tira, esango dugu, ez da, literaturaren bidez, ba, injustiziari aurre egiten edo injustizia oroar salatzen behintzat saiatu direla asko eta asko Eduardo tartean.
Bai, 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 nik uste dut, bera, ez dakit, bizi modutzat hartu zuen, eta nik uste dut, ba, bera konturatu zala egin zezakela horren aldeta, bai, saiatu egin zala, ba, ez dakit, txegebarak ezaten zuen bezala, ba, bueno, ba, irautzaile baten egin beharrik behinena, dala edonon existitzen den injustizia zalatzea, ez? Eta nik uste dut Eduardok beti egin izan zuela, ez? Eta beti hartu zuela, ez dakit, bere lekua hautatu egin zuela, ez? Adibidez, lehen komentatzen genuen bezala, Euskal Herriari buruz dagokionez, guk badakigu presio handiak izan zituela, ba, bueno, ba, etaren kontra zerbait esan zezan, edo salatu zezan, edo terrorismoa, edo dena delakoa, eta berak sekulan ez zuen ezer esan nahi izan, ez? Eta bere garaian, zera, editore independenten bilera gintzanean Uruguaien, Jose Mari Esparzek eta Txalapartaren partez oparitu zioten Euskal Herriko kartelak bilduma eta jarri zioten eskaintza izan zen, ba, bueno, eskerrik asko zure itzengatik eta zure iziluneen gatik edo zure iziltasunaren gatik, ez, pues, jakin izan zuelako ahotza altzatzen, ba, hori, alde ikusten zitun kausa guztien alde eta sekulan ez zioten itzik atera, berak ere nolabait, ba, bueno, ba, bezitzaken beste kausa horien hoien kontra, ez? Eta horregatik nik uste dut oso, ez dakit, intelektual koherentea izan zala zentzu askotan, ez? Eta uste dut horregatik gaur hainbeste jendek sentitzen dugula, ba, haren galera.
Asko, esango du gainera, Mikel, ez da, sare sozialetan berehala zabaldu da, nik usten ari gara, jende oso ezberdina, esango dugu, tira, baina behintzat nabari dena da, maitasun bat edo atentzio bat bazuela.
Bai, 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 nik uste dut jende askori zerbait eman ziola, ez? Osa, esan dezagun, ez dakit oso munduaren parte oso ezberdinetan, eta esan dezagun ezkerre erradikalenetik hasita, eta ez dakit sozialdemokraziari kepelenera nola baita esateko, ba, asko aurkitu dugu haren hitzetan, ez dakit zerbait, ez? Gure parte batez eta mundu txiki honen, ba, bueno, historiaren parte batez, eta orduan, ba, horregatik pentsatzen dut, bai, gaur oso esaten den bezala, ba, bueno, tarte zabalean, ba, bueno, jendea pixkate penatuta gongo dala, ba, bueno, esan bezala zorionez haren izioneak izan zuen esangurarik, orduan haren izion, hemendik aurrerako izilune edo honetan ere, ba, bueno, haren hitzak egongo dira beti, eta ez dakit, pentsatzen dut, ba, bueno, berak hitzak maite zituen bezala, ba, bueno, guk aukera izango dugula, ba, bueno, haien gana jausteko behin eta berriz.
Ahots gehiago, Amparo Laseras kazetariak Galeano zuzenean ezagutzeko aukera ere izan zuen, 1986. urtean Uruguaien.
Sí, bueno, yo en cuanto he visto la noticia, lo primero que me he acordado es de cuando le conocí, bueno, pero le conocí, quiero decir que en persona, pero tampoco quiere decir que tuve amistad con él ni nada. Todo sucedió, era en 1986, creo que era era como la primavera en Montevideo, o sea que sería probablemente en octubre o noviembre, creo que era a principios de noviembre, y yo había conocido a Mario Benedetti aquí durante el exilio, porque yo trabajaba entonces en una radio y sin ser todavía tan conocido como fue después, pues le solía llamar para hablar con él sobre Latinoamérica, etcétera. Y entonces en ese viaje que estuve en Argentina y en otros sitios, pues me dediqué un poco a hacer entrevistas y reportajes y le llamé a Benedetti, que entonces ya se había acabado la dictadura y solía pasar cuando empezaba el buen tiempo en Uruguay, se solía marchar a Uruguay y luego alternaba entre Madrid y Uruguay. Entonces le llamé y quedamos para estar con él y esto, y me dijo, vamos a quedar en la redacción del periódico Brecha. Entonces, el periódico Brecha se abrió en 1985 y era el sucesor de un periódico Marcha que había cerrado la dictadura y luego asesinó al director, del que precisamente Eduardo Galeano de Marcha había sido el redactor jefe, creo. Entonces, quedamos allí y dio la casualidad de que claro, ya habían regresado muchos escritores que se habían exiliado, habían regresado a Uruguay, y dio la casualidad de que cuando yo quedé con Mario Benedetti en la redacción de Brecha, llegó Eduardo Galeano, no sé si a llevar alguna colaboración o que pasaba por allí, eso no lo sé. Y entonces se acercó a Mario Benedetti, yo estaba con él y me lo presentó, y me quedé impactada porque era un hombre de una gran personalidad. Y luego también porque, claro, cuando tú has leído a un autor y le conoces en persona, es como una ráfaga de que te viene a la memoria todo lo que has leído de él, lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, ¿no? Y es como todo eso, todas las palabras y todo, pues como materializarlas en una persona, ¿no? Y yo lo que recuerdo es que fue un hombre muy amable, muy amable. Estuvimos hablando, pues no sé, de cómo lo había conocido precisamente a Mario Benedetti, de pues esas cosas que se hablan de dónde trabajas, pues de dónde eres, todas esas cosas, ¿no? Y yo me quedé impactada porque era un hombre con una gran personalidad, pero sobre todo un hombre muy, entonces ya se le conocía mucho porque ya había escrito lo de Las venas abiertas de Latinoamérica y otros libros y de América Latina, y claro, pues ya era un hombre conocido, pero me resultó como una persona muy humana y muy asequible. Y aquel recuerdo lo tengo, que a veces se me olvida en esto, pero hoy cuando he visto la noticia pues me he acordado, ¿no? Y pienso que tuve mucha suerte precisamente de poder estar, aunque solo fue, me parece que media hora, con dos escritores como ellos, que para mí han sido, vamos, son muy importantes en mi trabajo y en mi lectura y en todo.
Hoy inevitablemente te has acordado de aquel momento. Bueno, ¿qué decir sobre su trabajo, Amparo?
Pues a mí, todo el mundo habla de, bueno, la primera obra fue las venas abiertas de América Latina, fue casi un libro de culto en su época, ¿no? Pero a mí me gusta más el otro Galeano, que es igual de político, igual de con las mismas ideas, pero igual un poco más poeta, más escritor, o sea, más escritor en el sentido de humano, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un libro que a mí me gusta mucho, que es Las palabras andantes, que lo publicó en 1993. Y es de esos libros que no tienen argumentos, son textos diferentes, pero a veces coges el libro, lo abres y es un texto igual de 20 líneas, pero lo lees y encuentras unas reflexiones tan profundas sobre la vida, sobre el amor, sobre la literatura, sobre la pobreza o sobre la memoria, sobre la historia o sobre simplemente sobre el modo de entender la vida, ¿no? Y también tiene algunos textos sobre la cultura tradicional. Pero a mí ese libro yo lo suelo coger muchas veces y sobre todo cuando voy a escribir algo a veces lo cojo porque me aporta, no sé, como una visión que a veces se te olvida de la vida entre política y una visión, yo le llamaría político-poética estética, ¿no? No sé si está bien definido, pero a mí es un escritor que ha significado mucho. No, yo igual soy más de Mario Benedetti, ¿no? Pero bueno, Juan Gelman, Benedetti, Galeano y Julio Cortázar, sobre todo, pues creo que son autores que a mí personalmente me han marcado mucho. Y ya te digo, de toda su obra, yo quizá uno de mis libros no digo preferidos, pero sí que lo repaso muchas veces, es Las palabras andantes.
Ese es tu libro elegido, por tanto, Bueno, y sí que diremos, ¿verdad, Amparo?, que a fin de cuentas, haciendo trabajos de diferente índole, podremos decir, pero sí que era un luchador nato.
Hombre, claro, porque luego tiene ensayos y artículos que escribía para el periódico Brecha y para otras revistas. Y bueno, él ha sido además, ante todo, también ha sido un periodista, porque él, cuando se marchó de Uruguay, fundó también otro diario y ha estado siempre en el mundo del periódico. Entonces, él en su obra también se destaca ese tono de periodista rebelde, que testigo de una realidad que muchos quieren ocultar, pero que él, desde luego, sobre todo en los ensayos y en sus artículos, ha sabido destacar, vamos, con profundidad, pero también con una crítica que muchas veces ha dejado patas arriba a todo el sistema, ¿no?
Pues así le recordamos hoy, Amparo Las Heras. Te agradecemos que hayas atendido a nuestra llamada. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
Hombre, pues mira, voy a leer simplemente ahí en el libro que te digo yo, de las palabras andantes, hay el último texto que pone Ventana sobre la memoria. Hay un texto muy cortito, pero que quizá en este momento, perfecto, pues puede ser un homenaje, por lo menos para él, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Y es que dice: viaja la luz de las estrellas muertas y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. La guitarra, que no olvida quién fue su compañero, suena sin que la toque la mano. Viaja la voz que sin la boca sigue. O sea, esperemos que la voz de Galeano siga escuchándose y siga por todo el mundo, ¿no? O por lo menos por los que tienen un espíritu crítico sobre el sistema, porque con él, con sus escritos, se aprende mucho.
Itzpolita, Amparo Las Herasek Galeanoren inguruan. Iñaki Urdanibia, literatura kritikariak, hauxe aipatu diguna.
Así como suele decir que en abril aguas mil, aquí parece ser que la cosa va de en abril muertes mil, especialmente de algunos escritores, porque ha coincidido, vamos, aparte la de Galeano, la de Günter Grass y la de Franz Thomas. Pero, hombre, yo de Galeano, si me quitas las venas abiertas de Latinoamérica o de esto, alguna cosa he leído, pero fundamentalmente artículos, bueno, iba a decir como casi toda su escritura, que son intervenciones de, bueno, vamos a decir, no lo digo con ánimo despectivo, sino al contrario, de combate, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir de Galeano, pues qué voy a decir, que igual que de los otros diré lo que haya que decir. Galeano en cierto sentido es la voz de la conciencia de América Latina, o sea, y de la lucha antiimperialista, en la medida de que eso se ha convertido en una especie de, vamos a decir, de almacén de intendencia para los chorizos, con perdón, digo, perdón del palo, los chorizos del norte, ¿no? Es decir, que han chupado todo lo que han podido, y evidentemente Galeano ha estado en todo momento luchando contra esto de una manera denodada, bueno, a través de sus escritos y a través de su compromiso público. Entonces, bueno, decir Galeano que es parte de, excesivamente escueto y limitador, pero es hablar de las venas abiertas de Latinoamérica, lo cual desde luego no es tontería. Bueno, yo hace algún tiempo oía algún comentario de él precisamente que hablaba de cómo Chávez, con muy buena intención, le había regalado a Obama ese libro, ¿no? Y entonces él muy, bueno, con la lengua, no voy a decir viperina, pero sí afilada, venía a decir que Chávez lo había hecho con muy buena voluntad, pero que no era demasiado acertado desde el punto de vista que Obama no podía entender el lenguaje. Yo creo que no lo decía solo, calculo, igual es una interpretación libre, por cuestión del idioma, sino tampoco porque no está acostumbrado, vamos a decir, a oír el lenguaje de los oprimidos, es decir, los gritos de la gente que lo pasa fatal, y además lo pasa fatal no porque sea una casualidad divina, sino porque realmente Dios está de parte de los de arriba y entonces machaca a los de abajo, a los del sur.
Para acabar, sencillamente diremos que, bueno, entre los libros, entre la literatura, encontramos a muchos y grandes luchadores.
Sí, bueno, no cabe duda. O sea, es decir, que tampoco es cuestión de recurrir a la literatura del compromiso, que diría Jean-Paul Sartre, y este tipo de cuestiones, pero sí que hay mucha escritura que, aunque formalmente no tenga, vamos a decir, la forma panfleto, lo cual yo pienso que, bueno, dejando de lado que hay panfletos maravillosos a lo largo de la historia y bien escritos, como podría ser el Manifiesto Comunista o el Derecho a la Pereza de Paul Lafargue, o yo qué sé, pero bueno, no, quiere decir que realmente eran grandes escritores y a la vez grandes ciudadanos desde el punto de vista que mostraban su compromiso cívico con los tiempos que les tocaron vivir.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.